queremos compartir un testimonio de nuestro hermano Francisco Javier Serrano. Él comparte con nosotros en esta mañana, le hemos invitado para compartir juntos aquello que fue su experiencia. Buenos días, Francisco, Dios te bendiga.
Buenos días, pastor, Dios lo bendiga.
Te dicen Paco, ¿verdad?
Sí, Paco, o Francisco.
Francisco, ¿cuántos años tienes?
Pues tengo 35 años.
¿Y naciste?
Sevilla.
¿Eres sevillano?
Sí.
¿Eres casado?
Pues no, soltero.
¿Todavía?
Sí.
¿En qué te desenvuelves? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues últimamente me dedico a la venta de pasteles ambulantes, ¿no? Dios me da ese don. Me ha dado un don muy bonito de ventas y ahí me mantengo y voy vendiendo, ¿no? Para... O sea, es el trabajo que Dios me da, la venta ambulante.
Y con eso pues te sostienes tu vida económicamente.
Sí.
¿Vives con tus padres?
Sí, sí, con mi madre.
¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo tres hermanos más.
¿Tres? Dos,
tres.
Ah, tres.
Dos hermanas y un varón.
Muy bien. Uh-huh. Conocíamos a Dolores, porque ella nos llama en ocasiones.
Sí, gloria a Dios.
Dolores es tu hermana, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Uh-huh. Ella nos llama y nos pide oración y en ocasiones nos escucha por las mañanas.
Sí.
Francisco, ¿hace cuánto conoces al Señor?
Pues hace ya 5 años, ha hecho ahora el día 1 de junio, gloria a Dios.
5 años.
Sí.
En el 1 de junio del 95.
Del 95, hermano.
Conociste al Cristo de la gloria.
Amén.
¿Cómo
bendito
ha
su nombre?
¿Cómo ha sido eso?
Pues fue, vamos, lo más grande del mundo entero, hermano. Fue pedir un día y el Señor llegó a mi vida de una forma que yo, la verdad, yo siempre decía que creía en Dios, ¿no? Pero la verdad, no, en mi vida no había que yo creía en nada. Pero yo un día pedí a este Dios, ¿no? Y le dije que si era la verdad que Él vivía, ¿no? Que se mostrara en mi vida, porque yo los quería realmente conocer. Y Jesucristo, pedí un jueves y al viernes, porque yo ingresé en un centro, se llama Remar, y entonces, al otro, que era viernes, me acuerdo yo que me vine para mi casa, porque con 4 días, hermano pastor, con 4 días, porque yo era alcohólico, con 18 años, me introduje en el mundo del alcohol, metido también en el mundo de los narcóticos, de las pastillas, etcétera, y después en el mundo de la cocaína, en el mundo de la heroína, y yo me acuerdo que aquel día era en Granada, pastor, y solamente llevaba 4 días de ingresado, y le dije en una oración que estaban allí los hermanos, y no se me olvidará nunca, yo había allí un hermano que dice, bueno, ¿alguien quiere que le preguntemos algo a Dios, que le pidamos algo a Dios? Y yo le dije, sí, yo quiero conocer a Dios. Y yo me acuerdo que aquella tarde todos los hermanos empezaban a orar, ¿no? Y yo, pues, en mi curiosidad y en mi necesidad que había en mi corazón, yo clamé aquella tarde a Jesús. Le dije, Señor, si es cierto y es verdad de que tú vives, muéstrate en mi vida. Pero si te vas a mostrar en mi vida, cambia mi vida pieza por pieza. Así fue la oración que yo le hice al Señor. Al otro día, engañado por el enemigo, ¿verdad? Pues era viernes, me dije, mira, que yo me voy. Bueno, me fui para mi casa con unos pensamientos de volverme otra vez a meter la droga, de volverme otra vez, o sea, a engañar a mi familia para sacarle dinero aquella tarde, pero para el otro día dirigirme, pues, a un barrio marginal que hay en Sevilla, que son las 3.000 viviendas, ¿verdad? ¡Pum! Para coger drogas. Pero no fue así. Gloria a Dios, la verdad. Pido perdón, no,
no
me emociono,
no te
porque
no te preocupes.
De ver donde Dios me ha sacado de... La verdad es que le doy toda la gloria, toda la honra al Creador de los cielos y de la tierra, como tuvo de mi misericordia. Al otro día me levanté por la mañana, gloria a Dios, aleluya, en mi vida había algo, pastor, que yo no sabía qué es lo que era, pero lo que yo sí sabía que de mi corazón emanaban, gloria a Dios y aleluya. Me acuerdo yo que mi padre, que en paz descanse, me dijo, dice, tú estás loco, ¿qué es lo que te pasa? Claro, al ver una persona que ya, aquel día, ese sábado, al otro día del viernes, pues me levanté y yo no quiero drogas, yo no quiero tabaco, yo no quiero alcohol. En mi vida había algo tan grande que me llenaba todo ese vacío que había en mi vida, ¿no? Era una cosa tan, ¿cómo te puedo explicar? Tan bonita, tan, que no tengo ni palabras para decir, ¿no? Y a raíz de ahí, el Cristo de la Gloria se fue mostrando mi vida, me fue sanando esas heridas que yo tenía en mi corazón. Y te puedo decir que lo amo, y lo amo.
Gloria a Dios.
Amén.
Francisco, cuando nos hablas de heridas y nos hablas de la condición en la cual tú llegaste al Señor, ¿cómo llegaste allí? ¿Quién era Francisco Javier?
Bueno, Francisco Javier nació en Sevilla, en la Macarena. Me crié en el Cerro del Águila. Yo he vivido en una familia humilde, una familia pobre. No conocíamos ninguno al Señor. Y yo llevaba una vida normal. Con edad de unos 6 o 7 años, yo fui abusado sexualmente por varios hombres en mi vida. Eso en mí se poseyó algo en mi vida que por conforme pasaban los años de mi vida, yo veía a un hombre. Y lo digo para la gloria de Dios, no para la vergüenza del diablo, pero para la honra de Jesucristo, de que me gustaban los hombres, ¿no? Sentía una atracción, una cosa fuerte que no te sé explicar, pastor, salía de mi corazón. Con edad de unos 12 o 13 años ya, mi vida empezó a cambiar, de todas por todas. Mi familia, muchos problemas, pastor, mi padre bebía alcohol y una casa totalmente no desordenada. Yo cuando cumplí los 18 años, antes de los 18 años, ya pensaba de marcharme de mi casa. Con 18 años me marché de mi casa. Me marché y me fui a vivir con otro hombre, mayor que yo. Y a raíz de ahí, pues, empecé a vivir una vida totalmente perdida, ¿no? Yo me consideraba mujer. Yo decía que yo quería ser una mujer porque yo me sentía mujer, no me sentía realizado. A raíz de ahí, pastor, empecé a trabajar en cosas de evidencia, de cartomancias, de terrenos, de brujerías, ¿no? Porque también yo decía que a mí Dios me había dado un don, que era el don de la evidencia. Y entonces empecé con poquita gente, pastor, hasta que un día en dos hermanas me encontré a un hombre que era de una emisora de radio. Esta emisora de radio se llamaba Radio Estrella, lo que ahora es Radio Olé. Entonces este hombre me invitó a su programa de radio. Ese programa tuvo una audiencia grandísima y a raíz de ahí pues empecé a montar una consulta y...
¿Te consultaban por radio?
Sí, sí, bastante.
Es decir...
Tenía un programa de radio que además personas que ahora mismito me estarán escuchando, estarán viendo, o sea, estarán acordándose, ¿no?, del programa que yo tenía, si lo puedo
¿cómo
decir?
¿Cómo se llamaba así?
Sí, se llamaba La Hora Mágica.
La Hora Mágica.
Sí, de 12 a 1 de la noche con Paco Povea y Francisco Serrano. Eran Radio Estrella Dos Hermanas.
Y llamaban muchos.
Sí, bastante.
Cantidades de vida.
Muchas.
A esa hora la gente quiere saber acerca de su futuro y tú se los decías.
Exactamente.
¿Y tú crees que les decías algo bueno?
Realmente ahora que lo comprendo, ¿verdad? Que
por eso
soy...
es que lo pregunto ahora.
Gloria a Dios. Te puedo decir, hermano, que no le decía nada bueno, ¿no? Porque lo que eran totalmente eran mentiras, mentiras que se intentaban hacer una realidad, ¿no?, en la fe de las personas.
Todo esto provenía de algo que había ocurrido en tu vida y te había sentido invitado. ¿Cuándo descubres que sientes algo de evidencia en ti? Cuando nosotros hablamos de la evidencia, estamos hablando de espíritus inmundos,
sí,
que operan en una persona, porque la adivinación, la brujería,
sí,
la hechicería, todo esto proviene del enemigo de las almas.
Sí.
Y lo establece la palabra de Dios, que todo eso es abominable a Dios.
Sí.
Por tanto, bueno no era. Ahora, hay una relación entre lo que la Biblia dice, que el homosexualismo proviene también de Satanás. Sí. Es un espíritu inmundo que invade totalmente la vida tanto de un hombre como de una mujer.
Sí.
Y que en un momento dado, la Biblia dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Amén.
Y cuando vemos y asociamos el problema de los homosexualismo, y quiero decir claramente que aun cuando esto proviene del diablo, Dios ama al homosexual, Dios ama al borracho, a la prostituta, a la ramera, a la lesbiana, al hombre profesional, al simple, a todos nos ama. Dios abomina y aborrece el pecado, pero ama al pecador. Cuando asociamos el homosexualismo a un tipo de conducta espiritual, lo vemos que se adentra en la idolatría de una manera bien exagerada, y se adentra también en la adivinación.
Sí.
Ajá.
Totalmente se adentra mucho en lo que es la idolatría y en la adivinación. Yo realmente le hacía mucho culto a unas imágenes, ¿no?, que se llamaban San Francisco Javier, ¿no? Y también mucho, muy devoto, sí, sé que hay personas que me estarán escuchando, pero mire, es la verdad, porque Jesucristo lo hemos conocido, ¿no? Entonces, yo le hacía mucho culto también, bueno, a todo tipo de ídolo, ¿no?, a todo tipo de santo, y todo eso...
En tu casa.
Exactamente.
¿Cómo lo hacías? Más o menos así, a grosso modo.
Sí, pues yo también
El tipo de práctica que llevabas a cabo, porque al decir que rendías culto a eso, entonces quiere decir que llevabas algo elaborado ya.
Sí.
Porque decimos claramente que hay una relación, la idolatría, la hechicería, todo esto, y trae por ende, cuando hablamos del rocío, de esa festividad que tantos van, la cantidad de homosexuales que van, que son adoradores de esa imagen,
sí,
y hay una relación tan vinculante que no se puede desprender. Un homosexual es tendencioso a la idolatría, pero profundamente.
Sí.
Y de la idolatría a la brujería y hechicería y a la adivinación, hay un pasito nada más, es cuestión de un eslabón tras otro. Amén. Hay una asociación tremenda.
Pues sí, es verdad, una asociación y bastante grande, ¿no? Yo creo, ¿verdad?, como tú bien has dicho, pastor, que toda aquella persona, ¿no?, que es homosexual, ¿no?, o que haya sido, ¿verdad?, casi todo, y ciertamente no tiende mucho a lo que es la idolatría, ¿verdad? Y, o sea...
¿Cómo le rendías aquello? ¿Cuál era el tipo de práctica que rendías,
sí,
culto a las imágenes?
Yo le rendía culto, por ejemplo, le encendía velas.
Ajá.
Le hacía oraciones, también le ofrecía inciensos, que se le quemaban unas varitas de incienso, la verdad que yo no se lo aconsejo a nadie, que se llaman sándalos, ¿no? Lo digo para, sí, para que tengan mucho cuidado, que eso del, sí, sándalo, que es perfume, vamos a dejarlo a un lado, porque la verdad yo eso no lo trago. Y le ofrecía eso, ¿no? Incienso, sándalos, y me acuerdo yo que en la consulta,
sí,
me acuerdo yo, ¿no?, que las personas venían y me decían, Francisco, a ver si tú me puedes, hijo mío, ayudar con esta persona, ¿no? Y me acuerdo que me dejaban fotos. Y esas fotos se las ponía yo a los, o sea, se la ponía a los santos. ¿Me explico, no?
¿Qué te pedían ellos por esas,
sí,
fotos?
Sí, pues, porque, por ejemplo, los sanara de un mal de ojo.
Ajá.
¿Me entiendes? Cosas así, ¿no? De un mal de ojo, que si tiene problemas con los nervios, que si tiene a lo mejor que su matrimonio se va a romper, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Yo entonces, pues claro, le pedía fotos, ¿no? Y se le hacían unos ritos que se le ponía con un Padre Nuestro y se le pegaba esas fotos a los santos. ¿Entiendes? Eso era lo que, o sea, lo...
¿Y tú cobrabas por eso?
Ah, totalmente. Sí, la verdad. Cobraba, hermano.
Esa era la experiencia de envolverte y envolver a muchos.
Sí.
Tuviste muchos clientes.
Bastante.
¿Cómo era tu vida particularmente en tu hogar? Estamos hablando de aquel Francisco Javier que está ayudando a muchos, porque supuestamente tiene un don de Dios que no es de Dios.
Exactamente.
Pero bíblicamente hablando, pero que la gente viene a él como la fuente de esperanza, ayúdame en este problema y en esta situación, y tú orabas o rezabas a los santos y les prendías vela y hacías un rito para solucionarle los problemas de otros. ¿Puedes hablarme acaso de tus problemas personales en ese mismo entonces y qué sucedía en tu casa, si era un lugar de convivencia o cómo era?
Mi casa totalmente era un lugar de desorden. De desorden, la verdad, porque me acuerdo yo que siempre había discordias, siempre había peleas. Mi padre siempre con el alcohol. Era una persona muy buena, una bella persona, pero bebía tanto, bebía que se descontrolaba, ¿no? Y en mi casa totalmente había un desorden muy grande. Yo tenía mucho odio cogido en mi familia, en mi corazón había un odio con X, ¿no? Familiares. Tenía un odio muy grande. Era una persona que a mí se me hablaba cualquier cosa y de momento saltaba. En mi vida había un vacío muy grande, pastor. Yo me acuerdo que eso nunca se me olvidará a mí en la vida, que yo empezaba con el alcohol, ya te digo, de joven, y yo tenía que beber, a ver si me explico. Conforme yo bebía, ya sobre el mediodía, yo tenía que tomar más alcohol, pero alcohol más puro. Lo que era ya
era más fuerte.
Exactamente, lo que eran ya los cubatas, la bebida esa blanca, ¿no? Entonces la tenía que tomar casi más pura, con poca Coca-Cola y poco refresco, casi más pura, y así me sentía yo tranquilo, más pacífico, bueno, pacífico, ¿verdad?, entre comillas, y así era como yo pasaba, ¿no?, casi
lo era la manera de evadir los problemas y las situaciones.
Okay, eso es.
Y de aislarte.
Exactamente.
No puedo con mi alma, no puedo con esta turbación que tengo.
Efectivamente.
Era un espíritu turbado.
Sí, sí, totalmente.
Y necesitabas sosegarlo con algo y calmarlo con algo, y el alcohol era el refugio.
Era el refugio, efectivamente.
Entonces necesitabas de una muleta para poder apagar aquella condición de tu alma.
Efectivamente.
No tenías paz.
No la tenía.
No había paz en tu casa.
No
ninguna. Había paz con ninguna, ni relación ninguna con tus seres queridos.
Ninguno.
En cambio rezabas, supuestamente, para que se solucionaran unos problemas matrimoniales y no hubiera divorcio entre dos que tampoco se entendían, pero que tú les ibas a ayudar orando por un santo, porque él supuestamente lo iba a ayudar cuando tú no te podías ayudar a ti mismo.
Efectivamente. Así es.
Y ahí es donde está todo el engaño, y por ello, aquí, quién sabe si nos está escuchando alguno que practica la misma situación y se encuentra en ese vacío de su alma, y que de alguna manera ha hecho su negocio, o aun cuando se lucra de él, su verdadero deseo e interés a lo mejor es ayudar a otros, si cree que ayuda, no ayuda. Pero ¿por qué mejor no buscas tu propio socorro hoy y tu propio auxilio, que es Cristo, y sales de esa condición? Tu propio hogar y tu propia vida se destruyen, y muchos te tienen como una roca de salvación, y sin embargo tú mismo te estás desmoronando en la aflicción y en el dolor y en las situaciones difíciles de tu vida, y te ahogas tú mismo en tu propia condición.
Sí, también, pastor, otra de las cosas que yo quiero añadir, porque veo muchas veces, pongo el canal, ¿no?, en la televisión, y veo como está sacudida totalmente toda la televisión por el diablo, ¿eh? Y es una cosa, la verdad, que ya digo, Dios mío, porque hasta incluso voy por las calles, hermano, y veo tiendas esotéricas. Digo, Dios mío, Señor Jesús, Dios. Muchas veces, la verdad, hermano, me paro, y como siempre suelo llevar mensajes de Jesús, ¿no?, me paro y le doy un mensaje a las personas, lo que puedo. O sea, ayer en la tienda suelto un mensaje. La cuestión es de llevar la palabra de Jesús. Bueno, a lo que yo te quiero decir, hermano, aunque veo que hay muchos curanderos, muchos brujos, que se llaman brujas y brujitas, que se creen que son nombres muy graciosos, pero que tengan mucho cuidado. Y entonces, pues, estas personas están pidiendo dinero a X personas, porque yo te voy a hacer un trabajo, porque yo lo he hecho, por eso lo voy a decir, hermano. Y no me pesa, la verdad, porque ahora estoy en Cristo y sé que el que está conmigo es muy mayor que el que está en el mundo. Entonces quiero decirte,
pero hay mucha gente que nos está oyendo y que cree en esas cosas como si fuera verdaderamente algo verdadero y bueno. sí, y sí. Lo que no sabe es que está en un error y ahí no hay ninguna verdad.
Efectivamente. Entonces estas personas le suelen pedir X dinero, y dinero grande que le piden a las criaturas. Le pueden pedir como de 20, 30 mil pesetas para solucionar un trabajo. Yo te digo ahora en el nombre de Jesucristo, seas quien sea y quien me estés escuchando, que no acudas a esas personas, y si te han pedido dinero para hacerte un trabajo, ni vayas ni le des el dinero, porque eso es un dinero que vas a perder totalmente. Sí, pastor, porque eso es mentira. Eso es, vamos a ver, yo quiero que me captes el mensaje, es trabajar con la fe de la persona, nada más. No hay otra cosa, hermano. Ahí ni se hace trabajo, y todo el dinero que tú le das es para esa persona, y te dice que mira, que yo le voy a hacer esto, que le voy a hacer cuánto, que le voy a hacer cuánto. Eso es mentira. Es para el propio lucro personal de ella misma. Y si quiere que me llame algún vidente o quien sea, porque yo he sido ex vidente, gloria a Dios, ahora soy un hijo de Dios, y le puedo totalmente poner las cartas en pie a esa persona.
Y así muchos caen en el error y en el engaño. Y no solamente 30.000, hay quien paga 100, 200, 500 sí. Y hasta el millón.
Y incluso el otro día, pastor, el otro día estuvimos yo y un hermano anciano de la iglesia nuestra visitando a una familia, y bueno, el Señor nos llevó a esa familia, ¿no?, a que aceptaran a Cristo. Entonces fue aquello grandísimo, la verdad, todos aceptaron a Cristo, y una de ellas me dijo estas palabras, porque le di mi testimonio también, y me dijo, dice, hay que ver, porque yo conocía a yo no sé quién. Entonces dice que hasta incluso le tuve que dar mi piso. Grande, ¿verdad?
Sí.
Y la verdad, yo lo digo con todo mi corazón, no hacen ningún trabajo.
¿Cuánto tiempo estuviste envuelto en eso?
Bueno, pues tuve mucho, hermano, pues con 18 años, a los 19 ya, como quien dice, empezó el flote, ¿me entiendes? Y
tu casa estaba llena.
¿De?
Tu casa estaba llena de gente constantemente.
Sí, sí, totalmente. Yo puse una consulta en Dos Hermanas, en la barriada de Las Portadas, en la calle Recadero II, primera fase número 10, la verdad.
Allí
puse, sí, en varios sitios de Dos Hermanas, ¿no? La verdad, honro mucho a todas las personas de Dos Hermanas, porque son unas personas, la verdad, muy buenas personas, muy queridas, la verdad, por mí, ¿no? Y veo como, bueno, en Dos Hermanas, en todos sitios, ¿verdad?, como las personas se dejan engañar, ¿verdad?, por todo este tipo de fraudes.
¿Cómo iba tu vida? A medida de que tú seguías envolviéndote en esto, ¿cómo iba tu vida? En lo que era el alcohol, cuando, ¿qué sigue sucediendo a raíz de todo eso? Sí. ¿Cómo te vas envolviendo y qué sigue sucediendo?
A raíz de, o sea, de lo que en mi vida era el alcohol, yo ya, pues, había tanta práctica de sexo en mi vida, hermano, que yo me acuerdo que yo salía de la consulta, iba para la emisora de radio, que era por la noche, y después pues me iba para lo que eran los clubs nocturnos de ambiente gay, ¿no? Entonces mi vida había ya más alcohol por la noche, ¿no? Seguí la alternación, ¿no? Y corrupción, hermano, porque no quiero ni mentar eso, ¿me entiendes? Pero ya conforme pasaba el tiempo, ya veía yo, hermano, que a mí el alcohol no me satisfacía lo suficiente, ¿no? Hasta que empezaron a decirme, mira, pruébate esto. Ya empezaba con el terreno de la droga, ¿no? Mira, prueba la cocaína, porque esto no te va a enganchar. O sea, perdón, la heroína, porque esto no te va a enganchar, que te engancha la cocaína, en fin, forrajes, ¿me entiendes? Y ya a raíz de ahí, hermano, una cosa muy importante, que yo eso nunca se me va a olvidar. Me acuerdo yo que el primer día que yo probé la droga, había algo en mí que me decía, ¿has visto? Esto te ha evadido de los problemas. ¿Has visto? Tú tranquilo, esto no pasa nada. Y así, hasta que cuando me di cuenta, pastor, me encontré súper enganchado en las drogas. Alcohol, drogas, pastillas, que también estaba yo tomando antes, porque las pastillas desde mucho tiempo. Y ya fue una mezcla tan fuerte que era un explosivo lo que había en mi vida, pastor.
Tu casa, ya tú vivías con un hombre, dices.
Sí, exactamente.
Durante toda esta situación, te habías ido de tu casa y lo habías abandonado todo.
Efectivamente.
Sencillamente, creyendo que la mejor forma de vivir más libre y darle rienda suelta a tus pasiones,
sí,
era saliendo de casa, en casa, en tu hogar, habían situaciones, en la casa de tu familia habían sus situaciones, sí, y había destrucción también. De alguna manera, cuando te encuentras envuelto en todo esto, van pasando los años, ¿quién te predica acerca de Cristo?
Pues mira, hermano, yo una vez por la calle, porque yo ya estaba tan... Ya verás tú, ya había llegado yo, hermano, que había tocado el fondo. Había...
Si aquello te estaba generando dinero, ¿cómo dices que te llegas al fondo? ¿En qué sentido?
Pues sí, de que ya, o sea, con las drogas y todo, porque ya cada día el cuerpo me pedía más, ¿no? Y ya pues llegué a lo que era la ruina económicamente, pero ya no tanto económicamente, sino físicamente, espiritualmente, y yo ya pues terminé bastante mal, hermano.
¿Aquello que produjo dinero produjo mucho? Perdón, cuando hablamos de la práctica de la adivinación,
sí, sí, sí,
y de todo aquel gran negocio, radio, etcétera, y mucha gente visitándote para consultarte y pedirte trabajo, ¿produjo mucho dinero?
Bastante.
¿Ese dinero lo invertiste?
Bueno.
Gracias, no me salía ni la palabra
nada.
Ya. ¿Lo invertiste en algo?
Pues en nada, bueno.
En nada.
Exactamente.
Solamente
lo que era en droga y en deleites para mi cuerpo.
De momento,
era hasta que terminé.
Vivir el momento, vivir la pasión,
sí, sí, sí.
Vivir el fuego, vivir
totalmente.
La situación. Pero no hubo inversión en casas, ni hogares, ni nada.
No, nada.
No, cuando hablo de esto es porque, no porque en esa inversión hubiera habido algo... hubiera habido sabiduría y todavía te restaría algo, porque todo el que se envuelve en ese tipo de mundo termina en ruina.
Sí, sí.
Termina en ruina. Eso te pasó a ti, le pasa a todos, y he visto brujos, brujas, y todo el que se mete en esa situación, nunca, nunca, ni aun cuando ha logrado a lo mejor tener un ápice de astucia y lo envuelve y lo invierte en buenas cosas como en propiedades o algo, todo se le viene abajo y todo lo pierde, porque Dios nunca honra eso, y el diablo que se lo proveyó y se lo dio nunca le permite honra a nadie, es decir, porque el diablo cobra caro, el diablo lo que da lo quita, y lo quita de mala manera. En un momento dado, Satanás le digo a Jesús en el desierto, cuando Jesús estuvo siendo tentado durante 40 días en ayuno y oración, Satanás le salió a Jesús al encuentro y le dijo, mira, todos estos reinos me han sido dados a mí, y a ti te los daré si postrado me adoraras. Es decir, toda la gloria de todos estos reinos del mundo y de todo lo que ellos dan, si tú postrado me adoras, yo te lo voy a dar a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está,
amén,
solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Amén.
Jesús vino para ser Rey y Señor del mundo y de todo el universo.
Gloria a Dios.
Porque para eso nació, y
amén,
el diablo le quiso ofrecer lo que ya para eso Él había venido, pero
amén,
se lo quiso ofrecer Él. Una cosa es lo que da Dios, otra cosa es lo que da el diablo.
Exactamente.
Y si Jesús hubiera cedido a aquella tentación, Jesús hubiera perdido todo. Todo, todo, porque el diablo le dijo, a mí me ha sido dado y yo te lo doy, a quien quiero se lo doy. No, a ti te ha sido dado unas glorias y unas cosas efímeras y falsas, pero Dios da lo verdadero, lo permanente y lo que enriquece y satisface,
amén,
al hombre. ¿Verdad? Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade consigo tristeza. Por eso te pregunté acerca de esto. Cuando me dices que tocas fondo, es porque estás en tu auge, te envuelves en la droga y en los vicios, y por ahí se te empieza a ir el dinero.
Efectivamente.
Óyeme, qué cosas. Te fuiste a la ruina.
Totalmente.
Y todo el mundo te dio la espalda.
Todo el mundo, hasta mi familia, ya, bueno, todo el mundo, hermano.
Amigos,
todo el mundo.
Ya no había dinero, nada.
Tenía dinero, tenía muchas personas que me ayudaban y estaban todo, porque yo te quiero mucho, porque Pepín, que papá. Después no tenía nada y...
Te quedaste solo.
Sí.
Y en esa soledad, habiendo tocado el fondo de tu vida, ¿tenías cuántos años? ¿30 años aproximadamente?
Pues sí, 30 años.
¿Qué pasó? ¿Quién te habló?
Pues yo un día iba por la calle, pastor. y me acuerdo yo que en aquel tiempo se me pasaban por la mente de que, porque había algo en mí que me decía, ya no tiene solución, no se me olvidará nunca en la vida. Y yo miraba a la gente en los bares, los veladores, y había algo en mí que me decía, no, tú ya no puedes. Dios mío. Pero un día pasaba yo por la calle, en mi calle justamente...
Y te decía, suicídate.
Me pasó.
Nunca te sugirió el diablo.
De momento, o sea, me pasó algo así probablemente. Pero lo que más me pasaba era, ya no tiene solución.
Ajá.
Yo miraba, verás tú, pastor, lo que te quiero enfocar. Yo miraba a las personas en los bares, veía a las familias unidas los domingos, por ejemplo, y los veía, oye, tan alegres. Y en mí había algo que me decía, ya no hay solución. Ya no hay solución. Y yo decía, Dios mío, pero... ¿Y qué va? Había un obstáculo que me decía, no, ya no puedes volver atrás. ¿Entiendes? Ya no. Entonces ya...
Ya para ti no hay eso, no hay esa felicidad, no la busques, no la mires, no la contemples, que ya para ti no hay solución.
Ciertamente. Hasta incluso me acuerdo que un día yo salí de mi casa y le dije a mi madre, digo, me voy a matar. Y tuve un accidente. Grandísimo. Yo entré, pues, inconscientemente en una ambulancia, ahí casi me empecé a despertar, ¿no? Y toda la cara echada abajo. Y mi familia, que me estará escuchando, sabe todo lo que yo pasé. Y no se me olvidará. Entonces, a raíz de ese accidente ya yo, o sea, ¿cómo explicarte? Yo quería salir adelante, ¿no? Intenté por mi propia fuerza de salir. Salí del hospital, dije, ya no voy a tomar más droga porque mira que si esto... Pero qué va, yo en mi casa no estaba tomando droga, pero sí me estaba atiborrando de pastillas y me estaba atiborrando de alcohol. Entonces, o sea, ya lo que era al mes, volví otra vez a caer en el mismo fango, ¿no?
Porque no se puede dejar eso así.
No se puede, pastor. No, yo te digo una cosa, habrá personas que dicen porque la fuerza de voluntad, bueno, pues confía tú en tu fuerza de voluntad, porque yo sé cuál es la mía y hasta dónde llego.
No, y de eso no se puede escapar nadie.
Muy difícil.
Muy difícil que alguien de entre los que salen sea libre del todo, porque la Biblia dice,
gloria,
y Jesús habló diciendo, aleluya, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.
Amén.
Una persona puede dejar de beber y una persona puede dejar de fumar, pero no es libre.
No.
Y cuando en ocasiones vuelve a caer con el tabaco, con el alcohol, entonces fuma 10 veces más lo que había dejado de fumar y de beber, se lo bebe todo en una
Amén.
Semana.
Es así.
Eso, porque no es libre. Sí. Jesús dijo, si alguno hace pecado, es esclavo del pecado. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.
Aleluya.
Él es el único que nos puede dar la libertad que necesitamos de eso. De hecho, tú dejaste de beber unos días y dejaste de, a lo mejor, de usar cuando saliste del hospital un mes justo.
Sí.
Dijiste, no voy más. Pero ya empieza y uno dice, bueno, lo voy a probar un poquito.
Ahí está
el error.
Sí.
Y es que uno no se puede desligar de eso.
No se puede desligar. Me acuerdo yo, ya te digo, que yo estaba aquel mes en mi casa y estaba, hermano, pues a base de alcohol. Mira, me levantaba por la mañana, hermano, y lo primero que hacía, que no se me olvidara nunca, había botellas de anís en mi casa y me tomaba, hermano, hasta una botella de anís por la mañana, casi por una mitad. Mi madre, la pobrecita, pues se ponía, chiquillo, que te vas a matar. Bueno, después me liaba, hermano, con la cerveza, y ya después, o sea, con los cubatas, no paraba. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, no paraba. Y después, a la hora de acostarme, me tenía que atiborrar de pastillas, ¿sabes? Y eso, pues apenas podía coger el sueño. ¿Me entiendes lo que te digo,
sí,
pastor?
No,
y eso era para
no
mí.
No había paz. Y no había descanso, ni aun con todo lo que te borraban.
No había, hermano.
¿Y alguien te predicó?
Sí. Pues te voy a contar una cosa, hermano, que fue gracioso. Perdón, que es así. Resulta de que a mí en un tiempo me dieron una cinta con alabanzas y todo eso, ¿no? Y estando yo en mi amargura, sentado en mi cama con todo el malestar, yo decía, Dios, sí es verdad de que tú vives. Y me dio por poner esa cinta. Y en esa cinta, no se me olvidará nunca, ponía, dice, si hay algún joven que se encuentra en esta situación, no te preocupes, en Cristo está la solución. Amén. Se me olvidará nunca, hermano. Entonces yo me acuerdo yo que desde aquel momento En mi lecho yo le decía: Señor, si es verdad de que tú vives, Dios, ayúdame, porque yo te quiero conocer, Dios, porque yo era así, hermano, lo que había en mi corazón. Yo quería buscar a Dios, ¿no? Perdóname si se me saltó
la lágrima. No, adelante.
Es porque vengo, ya te digo, en mi corazón hay gracia, gracias Dios. Yo venía hoy con la moto, hermano, venía para acá y venía mirando lo que era el río Guadalquivir, ¿verdad?, que tenía que pasar. Y le estaba yo diciendo, digo, gracias Dios por esta maravilla que me estás dando, Padre. Gracias Dios porque estoy viendo el mar, Padre, porque voy tan libre, hermano. Y me acuerdo, hermano, un día que yo venía de comprar drogas, iba con drogas en mi bolsillo. Y aquella tarde había una hermanita convertida a Cristo y me dice por la calle: Jesús te ama. Hermano, tú a mí me llegas a decir que yo te amo y a mí me da exactamente igual. Mi padre me decía a mí: yo te amo, me da exactamente igual. Pero aquellas palabras, hermano, cuando me llegaron a mi vida, aquella tarde no se me olvidaba, porque aquello entró en mi corazón: Dios te ama, Jesús te ama. Y yo en mi vida no se me olvidará, pero a raíz de ese momento, de esa palabra, por eso te digo también ahora, oyente, Dios te ama, Jesucristo te ama. Hermano, te puedo decir que a raíz de ahí, yo ya quería. Había algo en mí que quería entrar en un centro, fíjate tú que yo conocía el centro de Remar, pero nunca me había parado yo en pensar qué es lo que hacen en ese centro. Y empecé a indagar, fíjate cómo era la cosa. Y en intervalo de 2 semanas aproximadamente, ingreso en Remar. Gloria a Jesucristo, el Señor. Allí unos hermanos, que me acuerdo yo que se levantaban por la madrugada, el hermano, este hermanito pues me daba mi vaso de tila, decía: toma, anda, ¿cómo te encuentras? Y yo no podía dormir, ¿no? Y entonces, ahí en ese centro, fue donde realmente yo, aquella tarde, en Granada, le dije yo al Señor: si es verdad de que tú vives, Señor, muéstrate en mi vida. Pero yo me acuerdo de una cosa, pastor, que yo esa oración no la hice yo. Yo creía en mi incredulidad que era yo el que había hecho esa oración. Ahora reconozco que no era yo, que era el poder de Dios el que me llevaba a esa oración. ¿Me explico lo que te quiero decir, pastor? Y yo me acuerdo que hasta incluso le dije: si es verdad de que tú vives, muéstrate a mi vida, pero si te muestras a mi vida, cambia mi vida pieza por pieza. Y efectivamente, y al otro día yo me fui de mi casa intentando, como ya he dicho antes, de engañar a mi familia, pues para volver otra vez a ese mundo, a ese fango. Pero el día 1 de junio, aleluya, el del 95, Jesucristo visitó mi vida, hermano. Fue tan grande aquello, oh Dios. Fue grande, ¿sabes, hermano? Después, a los 4 días, a los 5 días, sí, estaba yo en la ventana de mi, en la cocina mía de mi casa, en la ventana, y bajó un ángel de Dios y dijo estas palabras: he aquí, dice el Señor, trabajarás para mí. Y ese es mi anhelo ahora, de servirle a Él y darle la gloria a Él.
Aleluya.